Las 8, las 7 en Canarias.
La brújula. La brújula. La brújula. José Miguel Azpiroz. Onda Cero.
Saludos, muy buenas tardes. En 4 horas entra en vigor el plan de ahorro energético del gobierno. Y lo hace en un clima general de rechazo, de dudas sobre su aplicación y el régimen de sanciones y también de reservas jurídicas sobre su constitucionalidad. Pero a las 12 de la noche, las medidas diseñadas por Moncloa se convierten en ley, serán ya de obligado cumplimiento. Las más inmediatas, el apagado de las luces de los escaparates y los edificios públicos no ocupados y el límite de temperaturas de los aires acondicionados a 27 grados, con excepciones, en comercios, establecimientos, transporte público y centros de trabajo en general. Pese a la contestación que ha generado este plan de ahorro, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo vende como la envidia de Europa.
Y no solo ha sido validado por nuestros socios europeos, sea como el mejor plan de Europa según algunos rankings muy prestigiosos. No afecta a nuestro modo de vida, de ninguna manera. Lo que sí hace es que podamos ahorrar para llegar al objetivo de reducir en un 7% nuestro consumo de energía.
No hemos encontrado, y miren que hemos buscado, el ranking al que se refiere el ministro, ni tampoco referencias de la Comisión al plan español, más allá de un mensaje de Ursula von der Leyen en las redes sociales constatando que los 27 ya están tomando medidas para ahorrar energía. A la espera de ese reconocimiento fuera de España, aquí las medidas del gobierno generan más críticas que adhesiones. La más sonora y contundente, la de la Comunidad de Madrid, que lleva el decreto al Tribunal Constitucional. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
Esto no es una obligación europea, esto es un compromiso contraído con Europa de carácter voluntario. Mientras esto no se incorpore a un reglamento obligatorio, es voluntario. Por tanto, ¿puede el Estado español conculcar la normativa autonómica en materia de comercio, en materia de turismo, por algo que no es obligatorio? Esa es una de las cuestiones que vamos a plantear en el recurso.
La invasión de competencias autonómicas es el principal argumento del gobierno madrileño para tumbar el decreto, aunque de momento es la única comunidad que apuesta por los tribunales. La ministra de Justicia, Pilar Llop, está convencida de la legalidad del plan de ahorro al tiempo que intenta abrir brecha en las filas del PP.
Yo lo que le pido al señor Feijóo es que ponga orden dentro de su partido. Que esas declaraciones y esas manifestaciones ambivalentes que se están haciendo por algunas personas de su partido, que él ponga orden. Porque si no, lo que parece es que hay un problema grave de liderazgo en el Partido Popular. Y esto es muy malo para España y sobre todo es muy malo para los españoles y es muy malo para Europa.
El gobierno buscando el divide y vencerás, pero Núñez Feijóo ya llegó vacunado contra el virus que terminó con su predecesor. En fin, debate político que, como les digo, no impide la entrada en vigor de unas medidas que tendrán segunda entrega en otoño. Para entonces, las previsiones económicas dibujan un escenario de más incertidumbre. Si cabe, hoy el Banco de España alerta de un desplome del consumo de los hogares españoles y una reducción de los ahorros, todo por culpa de una inflación que, según ha dicho la OCDE, va a generar un deterioro del crecimiento en las principales economías del mundo. Y aquí, en nuestro país, nos pilla en peores condiciones que en el resto de Europa. Un informe de Adecco constata que el salario medio en España es un 20% inferior al de la media de la Unión Europea. Este ranking sí que lo conocemos bien.
Mi padre nunca tuvo ni una multa por exceso de velocidad en su vida hasta que tomó una decisión: bajar la escalera mecánica, gastarse mucho dinero e ir a luchar de verdad por este país. Y lo hizo mejor que nadie lo ha hecho nunca. Ahí empezaron a ir contra él. El Washington Post desde que ganó en 2016. Desde el día que ganó el 9 de noviembre. Ahí empezó el impeachment contra él.
Es Eric Trump saliendo hoy en defensa de su padre, Donald, después de que el FBI haya entrado en su mansión de Florida en busca de documentación que se habría llevado ilegalmente cuando salió de la Casa Blanca. El expresidente y su familia denuncian una persecución política que solo busca frenar la posibilidad de que Trump se vuelva a presentar a la presidencia de Estados Unidos en 2024. El registro llega 72 horas después de que el viernes responsables de los archivos nacionales confirmaran que habían puesto en conocimiento del Departamento de Justicia que el expresidente se llevó consigo documentos clasificados cuando dejó el cargo. Queda por saber si se han hallado esos papeles en su casa de Florida y por ver qué recorrido judicial tendrá el asunto. Un frente más que se le abre a Donald Trump cuando se sigue investigando su responsabilidad en el asalto al Capitolio en los ámbitos político y penal, además de otras causas sobre la gestión de su imperio empresarial. La duda es si todo esto perjudica o beneficia su imagen, teniendo en cuenta que el escándalo, la exageración y el histrionismo es lo que gusta a sus fanáticos seguidores.
La brújula. José Miguel Azpiroz.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
A ver, repaso general. La abuela con el abanico, agua para el camino, maletas en el maletero, llave echada y depósito lleno. ¿Salimos ya?
Un segundo, que falto yo.
Y yo.
Bueno, ¿y yo?
Hola, soy Manu Sánchez y este verano estaré con vosotros en Operación Salida, un podcast de Ponle Freno, el primer podcast conversacional para disfrutar al máximo de la Operación Salida, conversando con Carlos Alsina, Matías Prats, Nuria Roca. 8 entregas con 9 copilotos excepcionales. Ya disponibles en ponlefreno.com, en la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcasts. Operación Salida, un podcast de Ponle Freno.
Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. A3 Media Televisión, la televisión de un gran país.
Pero Matías, ¿tú crees que vamos a caber todos en el mismo coche?
Pues la verdad es que no lo sé, Alsina. A lo mejor necesitamos más de uno.
A Noel le debemos mucho, ya que consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que en ese momento no se lo pudiéramos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas, como el de Línea Directa.
Evoluciona con Línea Directa y llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuenta atrás.
Las 8 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, a medianoche, como les contábamos, entra en vigor el plan de ahorro energético del gobierno. Las primeras medidas en aplicarse van a ser el apagado de las luces de los escaparates y el límite de 27 grados en los aires acondicionados. De entrada, habrá flexibilidad con las sanciones, pero a partir de hoy dichas medidas serán obligatorias, salvo en el ámbito de los hogares, Patricia Gijón.
Cuenta atrás para ajustar los termostatos y tener los termómetros en lugares visibles. Toca poner el aire acondicionado a 27 grados como norma genérica en los espacios públicos, comercios y transporte, aunque habrá excepciones según la normativa laboral y la actividad que se desempeñe. Es el caso de los restaurantes, donde se permitirá a 25 grados. También hay excepciones para los centros sanitarios, colegios, peluquerías, gimnasios, museos o en general actividades que requieran mayor carga física. A las 10 de la noche se apagarán además las luces de escaparates, marquesinas, anuncios luminosos y edificios públicos desocupados. Quedan excluidos los monumentos. Medidas que también pasan por fomentar el teletrabajo y revisar las calderas para tener más eficiencia energética. Escepticismo entre los comerciantes, que no ven fácil la aplicación de estas medidas.
Lo que es la calor y demás no me parece también, porque hace bastante calor. Más insegura, sí, porque al estar todo apagado es como que más. Ya de por sí es como un peligro y demás, pues ahora más.
La pérdida que va a suponer apagar los escaparates a las 10 de la noche, que es una venta subliminal que hacen los carteles, pues no sabemos dónde quería parar con ese decreto.
El gobierno confía en que no haya insumisión y que todas las administraciones cumplan. Asegura además que no se sancionará inmediatamente si habrá una vigilancia activa. Las multas van desde los 60.000 euros por infracciones leves hasta los 6 millones por las graves.
Entra en vigor el decreto a pesar del rechazo que ha generado. Las comunidades autónomas aseguran que lo van a aplicar, a pesar de que muchas de ellas no están de acuerdo con varias de las medidas que contempla. De momento, Madrid ya ha explicado las razones por las que llevará el asunto al Tribunal Constitucional, Pablo Albellán.
Insiste Madrid en que será la única región europea con las luces de sus escaparates apagadas, por lo que considera una decisión arbitraria y autoritaria y que tiene al menos 10 puntos inconstitucionales. Para empezar, que hay un choque entre la normativa de salud pública por la pandemia del COVID-19, que establece la necesidad de ventilación de los locales, con la nueva obligatoriedad del cierre de puertas para preservar la temperatura en esos locales. Además, el apagado de escaparates a las 10 colisiona directamente con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir las 24 horas del día. Ahora bien, no habrá insumisión, lo dice el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Lo que vamos a hacer es cumplir el Real Decreto, como no puede ser de otra manera. Eso sí, desde el asombro de no haber sido consultados de ninguna manera, desde la capacidad de poder hacer aportaciones que entendemos que pudieran mejorar el Real Decreto, desde la preocupación porque sectores económicos se puedan ver castigados como consecuencia de la aplicación de este Real Decreto.
Destaca también el Partido Popular que esto no es una obligación europea, sino un compromiso contraído con Europa de carácter voluntario. Por tanto, el Gobierno central no podría, según este argumento, conculcar la normativa autonómica en materia de comercio o turismo por algo que no es obligatorio.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso es, que sepamos, el único del PP que va a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. Desde la Dirección Nacional se deja en manos de las comunidades autónomas la decisión, pero se insiste en que el decreto es una auténtica chapuza. Desde el gobierno, mientras tanto, se intenta reabrir la vieja herida y volver a enfrentar a la presidenta madrileña con el líder del partido, pero Núñez Feijóo llegó con la lección aprendida, José Ramón Arias.
La dirección del PP ha garantizado que cumplirán la ley, no como hacen los socios de ese gobierno, con algunas sentencias del Supremo, aunque ha dado libertad a sus comunidades para que decidan cómo actuar ante el decreto. Madrid lo recurrirá, Galicia no, y Andalucía se ha dado un plazo para estudiarlo. Aún así, la postura es coincidente a la hora de criticar los vicios tradicionales, como señala el portavoz económico del PP en el Congreso, Jaime Olano, en la forma de legislar de Pedro Sánchez.
Que se basa en las tres patas de lo que ha sido su labor de gobierno hasta ahora. Las mentiras, las improvisaciones y la soberbia, ¿no?
Desde el gobierno defienden las virtudes del plan y acusan a Núñez Feijóo, lo hace el ministro Félix Bolaños, de plegarse a las directrices que le marca la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Por eso el señor Feijóo ahora tiene que elegir entre estar con Europa, con los gobiernos europeos de distintos colores que apoyan planes de ahorro energético, o estar en una oposición obstruccionista del no a todo, destructiva, insolidaria e irresponsable.
En las próximas semanas, el plan de ahorro energético deberá ser convalidado por el Congreso. El gobierno deberá volver a buscar los apoyos necesarios a un plan que ha sido cuestionado por comunidades cuyos partidos son los que deben salvar la votación.
En Crónica Económica les contamos que el Banco de España alerta del desplome del consumo y del descenso del ahorro en los hogares españoles, todo por culpa de la inflación. Malas previsiones para las familias ante la previsión, además de un aumento en el coste de los créditos. Está subiendo el precio del dinero. Y no solo llegan malas noticias desde el interior, también la OCDE avisa de un parón económico y de que vienen curvas después del verano. Pedro Pablo González.
El Banco de España confirma en su informe el impacto del repunte de la inflación y de la guerra sobre las perspectivas económicas de los hogares españoles, algo que muchos de nuestros oyentes ya han comprobado. El dinero se está acabando, el ahorro no da para más y hay una impresión de pérdida de poder adquisitivo real. Pues bien, en este informe se confirma todas estas impresiones y además se adelanta que el consumo ha empezado a frenarse ya en agosto. Mayor control en las vacaciones e irá a más. Además, el coste de los préstamos va a frenar más el gasto de las familias, pilar de crecimiento económico de nuestra economía. Y sobre crecimiento, la OCDE también hoy avisa. Se está frenando en julio. Así lo confirma su termómetro económico. Es poco aún, pero suficiente para advertir que se aprecian importantes nubarrones tras el verano. Una inflación históricamente alta, el descenso de la confianza de los consumidores y la caída de los precios de las acciones detrás de este freno.
Y un apunte más en clave económica. Adecco, la empresa de empleo temporal, ha presentado un informe sobre los salarios en la Unión Europea y la brecha entre España y la media comunitaria desciende. Pero aún así nuestros sueldos siguen siendo un 20% más bajos que en Europa y nos quedamos en una posición intermedia del ranking. El salario medio de un español es 3 veces mayor que el de un búlgaro, pero un 28% menor que el de un francés. Nos lo cuenta Juan Emilio Pizarro.
Los españoles cobramos de media 450 euros al mes menos que nuestros vecinos europeos. En 2021 el salario medio en nuestro país fue de 1.751 euros, mientras que en el conjunto de la Unión Europea ascendió hasta los 2.200. A pesar de que nuestros sueldos siguen lejos de la media de los 27, la tendencia se ha invertido y desde hace 2 años se ha empezado a cerrar la brecha, como explica a Onda Cero Diego Barceló, investigador del Centro de Estudios del Grupo Adecco.
En 2019 la brecha entre ambas remuneraciones medias había sido de 2,7 puntos porcentuales, pero desde entonces hasta ahora se ha reducido en medio punto porcentual.
España se sitúa en la 11ª posición en cuanto a salarios en la Unión Europea, en un ranking que encabezan Luxemburgo y Dinamarca, con una retribución media cercana a los 3.500 euros. Por comunidades, Madrid y Euskadi lideran la clasificación con más de 2.000 euros al mes, mientras que Canarias y Extremadura están a la cola y apenas llegan a los 1.400 euros.
Nuevo encontronazo entre los socios de gobierno de coalición, o sea, PSOE y Podemos, otra vez con el rey Felipe VI como epicentro de la polémica. El pasado domingo, durante la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, saben que Su Majestad el Rey no se levantó ante el paso de la espada de Simón Bolívar, algo que no estaba previsto en el protocolo y que el presidente entrante, Petro, decidió a última hora. A Podemos, la actitud del monarca le ha parecido una falta de respeto, mientras que en el PSOE lo ven como algo que no tiene absolutamente ninguna importancia, Ismael Terriza.
Los ministros de Presidencia y de Cultura, Bolaños e Iceta, han restado importancia a la polémica. Son detalles sin demasiada trascendencia y totalmente menores, ha dicho Bolaños.
No debemos detenernos en detalles sin demasiada trascendencia, cuando lo importante es que se abre una nueva etapa de relaciones con Colombia, no nos quedemos en temas que son intrascendentes.
Desde Podemos empezaron esta polémica preguntando si esa decisión estaba refrendada por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y tras escuchar a Bolaños, Echenique ha vuelto a cargar en Twitter apelando al artículo 64 de la Constitución para demostrar que Felipe VI no puede tomar, ha escrito, la decisión personal de insultar al pueblo colombiano sin consultarlo previamente al ministro competente. Para el PP lo significativo de todo esto es que volvamos a asistir a otro encontronazo en el seno del gobierno.
A criticar o a insultar directamente a la primera institución del Estado, a la jefatura del Estado, a Su Majestad el Rey, sí que por parte de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, que presume de ser el que dirige la política exterior de España, pues se diga ni media palabra.
Valoración de Jaime Olano, portavoz adjunto en el Congreso, quien añadía que Sánchez, antes de pedir unidad al PP, se ocupe de presidir el gobierno más dividido de la democracia.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La brújula. Onda Cero.
A las 8 y 20 minutos de la tarde, hora menos en Canarias, salimos al exterior. Nos situamos en primer lugar en Estados Unidos. Allí el FBI ha registrado la mansión de Donald Trump en Florida. El expresidente se ha quejado en un comunicado diciendo que su hermosa casa está bajo asedio, otra vez en el papel de víctima y denunciando que todo se trata de una persecución política. La realidad es que está siendo investigado por 4 causas diferentes, una de ellas por manejo ilícito de documentos clasificados. Ya el pasado mes de enero se recuperaron de su residencia hasta 15 cajas de documentos clasificados que supuestamente llegaron allí por una confusión en la mudanza. Al menos es lo que dice el propio Trump. Lo que no se sabe es si todo este lío judicial y todas estas investigaciones podrían dificultar su candidatura para volver a la presidencia en las elecciones de 2024 o darle aún más popularidad. Corresponsal en Washington, Bricio Segovia.
De momento, sus simpatizantes ya han puesto el grito en el cielo después de que el expresidente haya tildado la redada de caza de brujas, un concepto que ya utilizó en campaña cuando alcanzó la presidencia en 2016. Trump acusa a los demócratas de querer evitar que se presenten los próximos comicios mediante investigaciones que el republicano considera infundadas, pero fue el mismo Trump quien nominó al director del FBI, que ahora está al frente de esta redada. A través de un comunicado, Trump ha agitado a sus partidarios recordando que la justicia no fue capaz de probar sus vínculos con Rusia, ni el Congreso lo inculpó en los 2 juicios políticos impulsados por los demócratas. Sin embargo, esta redada implica más actores, ya que el FBI ha actuado junto al Departamento de Justicia, y el hecho de que un juez la haya autorizado crea un precedente contra un expresidente que algunos congresistas republicanos ya han criticado. De todas formas, Trump puede mantener sus intenciones de presentarse a las próximas presidenciales hasta que no haya un veredicto de culpabilidad, y hasta la fecha ni siquiera se han presentado cargos en su contra.
Y se mantiene la tensión en el estrecho de Taiwán por la visita de Nancy Pelosi. La presidenta de la Cámara de Representantes insiste en defender su viaje y dice que el presidente chino Xi Jinping se comporta como un matón asustado. Lo cierto es que a las maniobras militares de China les han seguido las de Taiwán, que han simulado una defensa de la isla ante una posible invasión de sus vecinos. Y mientras el ejército chino se queda en el estrecho de Taiwán, no se sabe hasta cuándo. Corresponsal en Hong Kong, Laura Laplana.
Hoy ha sido el primer día de los simulacros de defensa con fuego real del ejército taiwanés. Las maniobras tenían el propósito de poner a prueba su capacidad de respuesta ante un hipotético bloqueo. Realizarán una segunda jornada este jueves, también al sur de la isla, para evitar aumentar las tensiones en el estrecho, ya que el ejército chino continúa ahí una nueva ronda de ejercicios, esta vez por tiempo indefinido. Los habitantes de Taiwán, aunque acostumbrados a vivir bajo amenazas de China, reconocen estar más alerta al peligro de una invasión, no en estos momentos, pero que se acerca. El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, ha condenado esta mañana las acciones de Pekín.
Los ejercicios militares a gran escala dirigidos por China son una seria provocación. China ha utilizado la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán como pretexto, pero sus verdaderos objetivos son otros y los persigue por varias vías.
Wu ha advertido que las acciones afectan a la estabilidad del Indo-Pacífico por motivos geoestratégicos. Según el ministro, Pekín podría estar buscando unir los mares de China Oriental y Meridional para expandir su influencia en la región.
Nos fijamos ya en Ucrania. El presidente de este país, Zelensky, ha pedido a la comunidad internacional que cierre sus fronteras a todos los ciudadanos rusos. Dice que deben vivir en su propio mundo hasta que cambien de mentalidad. Actualizaciones también de la guerra energética, la del petróleo, pero también la nuclear, con la central de Zaporilla como punto caliente de los combates. Asunción Salvador.
Con los vuelos desde Rusia suspendidos por las sanciones de la Unión Europea, esta otra medida serviría para evitar que los turistas rusos sigan accediendo al territorio europeo a través de las fronteras de Letonia y de Estonia y de Finlandia. Los gobiernos de estos dos últimos países se han unido en las últimas horas a la petición del ucraniano Zelensky, que reclama a Occidente que vete la entrada a todo ciudadano procedente de Moscú. El Kremlin advierte de que de nada servirá, mientras que Bruselas evita pronunciarse y deja la decisión en manos de cada Estado miembro. Anita Hipper es la portavoz de Interior.
El código de visados para corta estancia no permite procesos
plazos para rechazar visados. Siempre hay categorías de personas para los que se deben emitir visados, como en situaciones humanitarias y familiares o para periodistas y disidentes. Pero es cuestión de cada Estado miembro estudiar cada solicitud.
Rusia, por su parte, ha suspendido hoy el suministro de petróleo a varios países del este de Europa a través de Ucrania, donde sigue preocupando la situación de la central nuclear de Zaporilla, pese a que las autoridades prorrusas aseguran que funciona con toda normalidad.
Y de vuelta a casa, situación crítica a cuenta de la sequía en España. No estábamos tan mal desde hace 27 años. Semana tras semana, los embalses se vacían y ya están por debajo del 40% de su capacidad. Y aunque en verano no llueva tanto, pues no son habituales unos indicadores tan bajos. El promedio de los últimos 10 años es del 58,6%. En el sur es donde más problemas tienen y los agricultores comienzan a estar desesperados, María Soler.
Gente cruzando el río Miño a pie o barcos transportando agua potable de una localidad a otra. Los peores datos de sequía en esta época del año desde 1995 nos están dejando este tipo de imágenes. Situación especialmente preocupante en el sur. Las cuencas más castigadas son las del Guadiana y Guadalquivir, con un 26 y 24% de su capacidad respectivamente. Hace un año los embalses estaban al 47% de su capacidad, hoy a poco más del 39%. Los agricultores piden soluciones, pues los cultivos cada vez se ven más afectados. Diego Bellido, responsable de productos transformados de Coag Andalucía.
Las tierras se encuentran agrieteadas, se están salinizando porque no le damos aporte hídrico suficiente. Hemos aprendido a regar de noche para evitar la evaporación del agua. Es engañar un poco a la tierra porque precisamente lo que no tenemos es agua.
Duodécima semana consecutiva de caída. En los últimos 7 días los pantanos han perdido 693 hectómetros cúbicos de agua. Las cuencas en mejor estado son las internas del País Vasco al 81% y la del Cantábrico Oriental a casi el 73% de su capacidad total.
Y otras referencias informativas de este martes con Carlos Rodríguez. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Miguel. Y que comenzamos en Cataluña, donde un juez ha dejado en libertad con cautelares, como la retirada de pasaporte al autor del robo de cable de fibra óptica, casi 600 metros, que dejó tirados 5 horas y media miles de viajeros con billete AVE en la línea Madrid-Barcelona-Figueres. Y en Cáceres, de los 7 casos positivos por legionela, siguen ingresados 4 de ellos, otros 2 han sido dados de alta y 1 ha fallecido, sin que esa haya sido la causa y no el cáncer de pulmón diagnosticado en el paciente. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, descarta por ahora que exista un brote.
¿Esto significa algo? No, no significa nada. Significa que hay legionela, pero que no sabemos si es el serotipo que provoca la enfermedad o no.
Y sobre la viruela del mono, su evolución es incierta en España. Reconoce Sanidad que hoy actualizaba los casos detectados, 220 más desde el pasado viernes, y se superan los 5.000. En cuanto a la incidencia COVID, desciende 60 puntos.
Gracias, Carlos. Camino de las 8:30 a las 7:30 en Canarias. Se quedan con la brújula de Radio Estadio. Volvemos a las 11.
Onda Cero, Madrid.
¿Te apasionan los viajes camper? En Grupo Ecetome abrimos la nueva exposición Ecetome Camper en Madrid, con vehículos camperizados de las marcas Volkswagen y Westfalia en stock para entrega inmediata, para que disfrutes a todos los destinos. Expertos en camperizados a tu disposición. Tu camper está en nuestra exposición en calle Tauro y en ecetomecamper.com. Un mundo de aventuras te espera en Ecetome Camper.
Lo mejor para el calor, una buena sidra del restaurante Couzapin. Exquisitos platos en su carta de verano con la calidad de siempre y esmerado servicio. Este verano, restaurante Couzapin.
Este año, únete a un equipo de altos vuelos. Abónate al Getafe Club de Fútbol y disfruta en el campo de la mejor liga del mundo y la Copa del Rey. Todo por mucho menos de lo que imaginas y con la financiación de CaixaBank. Abónate en getafecf.com y volemos juntos.
¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando?
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejor.
mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas. 91-639-0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
Onda Cero Madrid. 98.0.
La brújula del Radio Estadio, Alberto Collado.
Muy buenas tardes, en nombre del equipo de deportes de Onda Cero que os va a actualizar este martes 9 de agosto en clave deportiva con Javier de la Torre a los mandos técnicos. En baloncesto acaba de terminar el Grecia 86, España 70. La selección ha caído por 16 puntos en su primer amistoso de preparación para el Eurobásquet de septiembre ante un estelar Giannis Antetokounmpo, 31 puntos y 10 rebotes para la estrella de la NBA. Scariolo ha hecho debutar a Lorenzo Brown, ya sabéis, el polémico base nacionalizado express y el mejor de los españoles en la anotación, al menos ha sido Billy Hernán Gómez con 15 puntos. Tenemos por delante 3 semanas para mejorar y mucho antes de ese Eurobásquet. Pero la primera conexión en esta brújula del Radio Estadio tiene que ser con Finlandia. Allí está el equipo de enviados especiales de Onda Cero, la finalísima de la Supercopa de Europa. Mañana, 8:30, vamos a vivir en Radio Estadio con Edu García ese Real Madrid Eintracht. El partido arranca a las 9 y os lo vamos a contar con la narración de Alberto Pereiro, de Fernando Burgos y con el sonido de Raúl Espínola. Helsinki, Fernando Burgos, muy buenas.
Buenas noches aquí, porque son las 9 y 31 minutos de la noche en Helsinki, la capital de Finlandia, una hora más que en la península ibérica. Ha terminado ya hace 30 minutos el entrenamiento oficial del Real Madrid en el escenario del partido. Hemos podido ver completos los 60 minutos de la sesión, que es un auténtico lujo. Yo esto hace mucho tiempo que no lo recuerdo. Y si se juega como se entrena, el Madrid está preparadísimo para el partido de mañana. Ha sido un auténtico lujo ver todos los ejercicios del conjunto blanco, de los 25 futbolistas que ha traído hasta esta ciudad Carlo Ancelotti. Ha habido una jugada entre Hazard y Lucas Vázquez que ha acabado en gol del gallego de Curtis tras un pase maravilloso del belga. Hemos visto un golazo de Toni Kroos limpiando las telarañas de la escuadra izquierda de Andrei Lunin, el portero ucraniano. Bueno, todo con muchísima intensidad, con mucha ilusión, supervisado por un Carlo Ancelotti que ya está en ese autobús después de la ducha y en unos minutos van a coger el camino del hotel de concentración. Y ha sido desde que hemos llegado a este escenario, el Madrid ha hecho una puesta en escena maravillosa, no solo en el entrenamiento viéndolo completo, sino también en la sala de prensa, con Carlo Ancelotti en el medio, a la derecha el tercer capitán Luka Modric, que fue Balón de Oro en 2018, y a la izquierda el primer capitán Karim Benzema, que va a ser Balón de Oro de la temporada 21-22. Han dicho muchas cosas los tres protagonistas, pero mira, resumimos si quieres, venga, en este corte de audio lo mejor de lo que ha dicho Carlo Ancelotti sobre el sextete, sobre el 1-6 el otro día del Bayern de Múnich al Eintracht de Frankfurt, sobre el 11 de mañana. Carlo Ancelotti en estado puro.
Luchar para todas las competiciones, no tengo ninguna duda. Después ganarla todas las 6, esto es un reto que es mucho más complicado. Lo posible es de luchar y de intentarlo, y lo vamos a intentar. De ganarlo no lo sé, creo que es realmente muy, muy complicado. La plantilla es muy buena, creo que la plantilla ha mejorado, en mi opinión, entonces vamos a competir y luchar. No he visto el partido normal, sí. No nos va a engañar. Porque como se puede decir del partido contra Bayern, más se puede decir de la gran Europa League que han jugado, que han merecido de ganarla. Estamos aquí, es claramente para el trabajo que han hecho, lo que han ganado los Champions. No lo hemos ganado solo con 11, lo que van a empezar mañana. También hay otro que puede ser que merecen jugar, pero es claro, al principio no puedo poner 11, pero voy a poner el equipo que ha ganado, sí.
Y a todo esto continúa en el ambiente el debate del verano en clave blanca. Ya sabéis, ¿necesita Benzema un recambio o es insustituible? Alberto Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás, querido? Muy buenas. Bueno, pues sí, evidentemente con la baja en los últimos días de Borja Mayoral, más la de Luka Jovic hace más o menos 3 semanas, y sabiendo que Mariano, uno, no es alguien de quien fiarse, y dos, no sabe si va a estar aquí dentro de una semana. Bueno, pues evidentemente esa carpeta con los delanteros existe. La sensación de que cada día va a ser más complicado encontrar algo que le gusta al Madrid y que no pueda porque dejarle esperar hasta el Mundial, que es el mercado que quiere atacar con eso. Pero bueno, pues evidentemente le he preguntado a Benzema y a Carlo Ancelotti por a cada uno su impresión. A Benzema si le ficharía algún suplente para sí mismo, se reía, y le vamos a escuchar ahora. Y a Ancelotti evidentemente por si le tiene que guardar en formol o algo por el estilo para que no coja un constipado. Bueno, pues a modo de coña está bastante bien la respuesta, mira.
Sustituir a Karim en este momento es imposible. No hay un jugador en el mundo que pueda sustituir a Karim en este momento.
Yo no estoy aquí para responder a esta cosa, porque hay muchos jugadores, gente que puede jugar también de delantero. Luego eso es una cosa de directivo.
De directivo. Veremos lo que pasa finalmente, pero ya os están contando todo este verano Burgos y Pereiro que no es ninguna prioridad, y menos para ahora. Burgos, también ha pasado por sala de prensa otro protagonista, este con un balón de oro bajo el brazo.
El del 2018, el abuelo del equipo, a sus 36 años, en un mes va a cumplir 37, Luka Modric. Renovado esta temporada, yo no descarto que le renueven la 23-24 con el rendimiento que tiene, pero flota en el ambiente una cuestión. ¿Va a aguantar a sus 37 años Luka Modric?
Está escuchando
a
su hermano, ¿eh?
Sí, Toni Kroos.
Está mirando con una cara.
Es que estamos en la zona de trabajo de este Olímpico de
Helsinki. Nos ha pegado un repaso, de lo que eres.
Y a la izquierda vemos una pasarela con un gran cristal donde todos van pasando después de la ducha hacia el autobús, y nos están viendo, nos ha saludado Ancelotti. Pero lo que te decía, Alberto, uh-huh, es que en el ambiente flota la sensación de que Luka Modric no puede jugar tantos partidos como temporadas anteriores. Normal. Y más con un Mundial de por medio, el que se va a disputar entre noviembre y diciembre en Qatar, y donde Luka Modric va a jugar todos los partidos de Croacia, porque es el mejor jugador, sin ninguna duda, de Croacia. Y claro, Ancelotti lo tiene en cuenta, pero no lo tiene tan en cuenta Luka Modric, que deja claro que el míster ya sabe que yo siempre quiero jugar.
No lo veo nada distinto. La edad no importa, importa lo que demuestras, lo que haces en el campo, y eso es lo más importante. No hay que mirar la edad. Yo me siento muy bien jugando. Hablo con míster todos los días, pero vamos a ver cómo lo van a gestionar, pero míster lo sabe que a mí me gusta jugar y que me siento mejor jugando. Y el hecho que el Mundial está en la mitad de la temporada no cambia nada.
Vamos a espiar también un poquito al rival, ya sabéis, el Eintracht de Frankfurt, a los alemanes. Vamos a hablar, tenemos ya conexión con Javier Cáceres, que es un periodista español afincado en Alemania, que trabaja para él, a ver si lo digo bien, Javier. Süddeutsche Zeitung. Bueno, más o menos. Ole. Javier Cáceres, muy buenas.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo llegan los alemanes? ¿Cómo ves al Eintracht, Javier?
Pues bastante relajado, porque para ellos este partido no deja de ser un premio, ¿no? Un premio bastante inesperado. El año pasado ganaron la Europa League de una forma bastante brillante y llamativa por la cantidad de aficionados que llevan por toda Europa. En Barcelona pueden dar cuenta de ello, en Sevilla también. Por otro lado, digamos, la única preocupación, entre comillas, es la marcha que se concretó hoy de Filip Kostić, el carrilero izquierdo, que se va a la Juve por aproximadamente 14 millones de euros más 3 de bonus. Es una baja importantísima porque sin duda alguna el mejor jugador de la plantilla del Eintracht de Frankfurt, con perdón, de Mario Götze, su fichaje estrella, el jugador que marcó en la final del Mundial del 2014 en Maracaná. Pero a partir de ahí es todo como decía, un premio a la temporada pasada por un lado, y también tal vez la posibilidad de borrar esa imagen pésima que dejaron el viernes pasado cuando perdieron 6-1 con el Bayern de Múnich.
Javier, donde sí que va a golear el Eintracht es en la afición, en la grada.
Exactamente, eso no cambia. O sea, el Inter es uno de los equipos que más afición arrastra a sus partidos fuera de casa, dentro de Alemania y mucho más fuera del país. Es un equipo que realmente despierta mucha pasión en la región de Frankfurt, una ciudad que no vivió muchos títulos, la verdad, pero que vive del recuerdo, ¿no? Pues sobre todo el recuerdo de 1960, de la final de Glasgow, sí, que ahora ha estado en boca de todos, el 7-3, uh-huh, que perdieron con el Madrid, precisamente, ¿no? Uh-huh.
Pues ahí está la radiografía del Eintracht y de su afición para ese partido de mañana. Javier Cáceres, un abrazo.
Otro para ti.
Pues a partir de las 8:30 lo vamos a vivir en esta sintonía, la del Radio Estadio de Onda Cero con Edu García. El partido es a las 9, pero toda la previa desde las 8:30 con Alberto Pereiro y con Fernando Burgos. Chicos, ¿algo más para despedir?
Que habrá 1.800 aficionados del Real Madrid. Tenían a disposición el Club Blanco 8.000. Hasta aquí no van a venir 8.000. La gente pues está de vacaciones.
Algunos están llegando ahora.
Es caro todo y 1.800 son bastantes. Te ha contado Javier Cáceres que esto va a ser una invasión germana. Pita un inglés, Michael Oliver, la segunda vez que arbitra el conjunto de Carlo Ancelotti, y que Florentino no ha venido hoy con el equipo, sino va a venir mañana por la mañana. O sea, no ha habido cena entre Florentino
y
Alexander Zeferin. Mejor, sobre todo para Florentino. Zeferin que haga lo que le dé la gana, pero mañana se puede volver a encontrar con...
Que le guarde otra medalla. Así
darle
que
la copita otra vez al conjunto blanco. Sería la quinta Supercopa de Europa, y atención porque alguno puede seguir haciendo historia. Si gana el Madrid Ancelotti, igual a Molonni. Si gana el Madrid Benzema, igual a títulos a Paco Gento. Casi nada al aparato, Alberto.
Ha llegado Luis Rubiales con nosotros en el avión hoy, sí, aquí a Helsinki, así que estará mañana como presidente de la Federación, recordemos, y vice de UEFA.
Luis Enrique, no. Hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana a las 8:30, Radio Estadio con Burgos, con Pereiro y con ese sonido de Raúl Espínola. Radio Estadio con Edu García, 8:30. Ahora hablamos del Barça, porque en Can Barça ya estamos en la cuenta atrás para inscribir a los fichajes y a los renovados antes del debut liguero. Esto es el sábado a las 9, Barça-Rayo. Alfredo Martínez, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Alberto. Con muchísimos nombres propios y muchísima actividad en oficinas y en gestiones, ¿no? En el día de hoy el gran nombre propio ha sido el de Sergio Busquets. Conversaciones y reunión de Mateo Alemany y Jordi Cruyff junto con el representante de Sergio Busquets, José María Orovich, para hablar de su futuro y de su rebaja salarial. Ahora mismo el Barcelona, que va a activar la cuarta palanca, como venimos diciendo en los próximos días, por la que va a ingresar otros 100 millones de dólares por ese 24%, 24,5% del marketing y merchandising, sí, hay que significar que aún necesitaría, calcula, está esperando que la Liga de Fútbol Profesional le dé una respuesta, pero calcula que le faltan unos 30 millones de euros para poder inscribir en límite salarial a todos los jugadores y a los renovados, porque ahí entrarían, lógicamente, jugadores como Dembélé o como Sergi Roberto al margen de los 5 fichajes. Pues bien, según ha podido saber Onda Cero, en las primeras conversaciones de Sergio Busquets con el Barcelona hay muy buena predisposición por parte del capitán, que entiende la situación delicada del club y su situación económica. El club le ofrece un diferimento, es decir, un año más de contrato. Busquets no quiere un año más de contrato, pero sería una fórmula para intentar diluir el dinero que tiene que cobrar, con una vía de escape a 30 de junio. ¿Qué pasa? Que tiene la sensación de que eso la Liga de Fútbol Profesional no se lo va a pasar, porque va a entender que está vulnerándolo y que está intentando salvar el límite salarial. De ahí que existan ciertas dudas, porque por su parte Busquets dice: no hay ningún problema, pero también quiero tener las manos libres para marcharme al acabar esta temporada, porque solo tengo un año de contrato. Más fácil es lo de Gerard Piqué. Acepta una rebaja significativa y sintomática de su salario y de las cantidades que tiene como bonus de retirada, que están gravando considerablemente al club. También Ter Stegen se ha reunido con el club después de la información que comentábamos en el día de ayer en torno a esos 311 millones de euros de sobrecoste que había generado Bartomeu en la renovación de 5 jugadores, y poco a poco con todo esto se está intentando rebajar la masa salarial. Más nombres propios, fíjate, Memphis Depay. Atención, porque nos decía Mario Gago, y es cierto que la Juventus de Turín está interesada en firmarle 2 temporadas. El Barcelona podría darle la carta de libertad, quitarse la ficha del futbolista o, como mucho, cobrar un tanto por ciento de una hipotética venta, porque evidentemente Memphis no entra en los planes del FC Barcelona. Un tití. Se está trabajando para una salida del jugador. No se descarta la carta de libertad. No hay nada concretado para el jugador francés, así que problema importante. Y Alex Collado, Celtic de Glasgow, Olympiacos y Girona han presentado ofertas y se marchará a uno de esos 3 equipos. Amén, lógicamente, de la otra noticia que contábamos ayer por la noche en el Radio Estadio. Nico se marcha al Valencia con una cesión sin ningún tipo de opción de compra, sin ningún tipo de compromiso y simplemente pagando el salario bruto del futbolista, que es de 1,5 millones por esta temporada.
Alfredo, de todo esto que has contado, me llama mucho la atención 2 cosas. La primera, que el Barça no pueda sacar un traspaso por un futbolista de la talla de Depay, que me parece que es un futbolista
aunque
muy
llegó
importante.
Llegó con la carta de libertad, tiene razón, pero llegó con la carta de libertad, efectivamente. Sí.
Y la otra, Alfredo,
gran cartel.
Es claro, por eso me llama la atención. Lo que pasa es que, claro, los clubes saben de la necesidad que tiene el Barça de aligerar plantilla.
Y las fichas que tienen los futbolistas.
Que son muy altas.
Sí, aunque en este caso es un poco menos de lo normal, pero sí, Memphis no deja de ser un jugador con una ficha alta. ¿Y la otra cuestión, Alberto?
Pues que me parece sintomático que Busquets ahora mismo que no tenga pensado renovar. No sé si...
No, yo creo que él tiene claro que este es su último año en el Barça. Podrían cambiar mucho las cosas y le van muy bien, pero su disposición era la temporada que viene probar la aventura americana. Y además se hablaba ya incluso del Inter de Miami con el que había filtreado. Yo creo que esa es su voluntad. Otra cosa es que teniendo a Xavi como entrenador al que idolatra, si le van muy bien las cosas, se siente muy bien, a lo mejor intenta quedarse. Pero de origen, él cree que esta es su última temporada por el enorme desgaste que ha tenido en Can Barça. Acaba el Mundial de Qatar, ya posiblemente tampoco vuelva a vestir la camiseta española a partir de las Navidades, creo yo, pero bueno, habrá que ver cómo se encuentra él, que va camino de los 34 años.
Eso es cierto, Alfredo. Ha sido Busquets el foco de las críticas, creo que no todas merecidas, pero sí. El desgaste de Busquets es notable.
Y eso se acusa, y evidentemente él, Sergi Roberto, Jordi Alba, Gerard Piqué han estado muy señalados y lógicamente entienden que hay un cambio de ciclo y un fin de guardia. Ah, y un último apunte. ¿Sí? Ya tenemos dorsales nuevos. Ferran Torres llevará el dorsal 11 y, ojo, Aubameyang llevará el dorsal 17, lo cual quiere decir, Alberto, que se queda.
Que se queda.
Claro, si cambia de dorsal no será para irse, digo yo.
A mí me parece más interesante Aubameyang que Depay para el Barça, pero es verdad que Depay también es un muy buen futbolista, pues como ya hemos comentado, si lo quiere la Juve no es poca cosa.
A mí me gustan los dos muchísimo.
Ya sé que te gusta mucho Depay también.
Sí, señor.
Pues Alfredo, estamos a puntito de que esto arranque, la Liga arranca el viernes, el sábado juega el Barça, Barça-Rayo a las 9 y lo vamos a contar todo en Radio Estadio con Edu García. Un abrazo, Alfredo.
Otro partido entre mañana y pasado, respuesta de la Liga de Fútbol Profesional, a ver si valen las palancas. Hasta luego.
Estamos muy atentos. Hasta luego, Alfredo. Vamos ahora precisamente hasta la ciudad del Turia, porque allí precisamente va a llegar Nico, vía Barça. Eduardo Esteve, Valencia, muy buenas.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya lo estáis esperando, con los brazos abiertos, sobre todo Gattuso.
Sí, te lo contaba Alfredo Martínez, el acuerdo ya es total con el FC Barcelona. Ha intervenido y mucho el representante de Nico González, que es Jorge Méndez, y efectivamente es el mediocentro, o uno de los mediocentros, porque quizá el Valencia necesite alguno más, que va a tener Gennaro Gattuso de cara a esta temporada. Es un mediocentro defensivo, ha jugado 27 partidos la pasada temporada y encaja perfectamente en el esquema táctico del técnico italiano. En el Valencia son muy optimistas de que incluso esta misma semana pueda viajar ya a Valencia, pasar la revisión médica, firmar el contrato y ponerse ya a las órdenes del técnico italiano.
Además, en el Levante hablamos de segunda división, pero de un traspaso muy importante, Esteve.
Sí, noticia que desvelábamos en Onda Cero Valencia a eso de las 7:20 de la tarde, efectivamente, porque Enis Bardi definitivamente va a ser traspasado al Trabzonspor, al equipo de Turquía, que además juega la Liga de Campeones. 3 millones de euros más objetivos es lo que va a cobrar el conjunto levantinista por el traspaso de Enis Bardi, que definitivamente el macedonio jugará esta próxima temporada en la Liga Turca. El acuerdo es total, están ahora mismo intercambiando documentos, falta que el futbolista pase la revisión médica, firme el contrato para que las próximas 4 temporadas sea futbolista del conjunto turco.
Abrazo, Esteve.
Fuerte abrazo, Alberto.
Quedan 12 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Esto es La Brújula del Radio Estadio. Hacemos una breve pausa y continuamos con más noticias.
Una tarde tranquila. una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Retomar ese proyecto inacabado? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es.
Vamos a Sevilla. Allí ha dejado Isco, ya sabéis, el nuevo futbolista de Lopetegui, firmó por 2 temporadas. Isco dejaba ayer este recadito en los medios de comunicación del club.
Una buena oportunidad de volver a demostrar mi fútbol, teniendo la posibilidad de jugar, cosa que no he podido hacerlo en los últimos años, y yo creo que vengo al sitio adecuado para hacerlo.
El que quiera entender, que entienda, que diría aquel. Y en Sevilla, sin Koundé ni Diego Carlos, la prioridad es fichar al segundo central. Carlos Hidalgo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sigue intentando Monchi conseguir el cuarto refuerzo, en este caso el central que supla a Koundé, y la opción que más está trabajando es la del internacional danés Nelson del Galatasaray, con el que incluso tiene ya un acuerdo verbal. El jugador se ha reunido con su club para pedirles que acepten la última oferta que ha hecho el Sevilla, que es de 15 millones de euros, pero los turcos, que ya han vendido al Sevilla precisamente a Marcao, no quieren quedarse sin su pareja de centrales titulares, o al menos quieren sacar un buen beneficio. La cláusula de Nelson es de 25 millones, aunque por 20 podrían dejarle salir de momento. Y con Marcao saliendo todavía de una lesión, todavía no ha debutado ni siquiera en esta pretemporada, el viernes en el Sadar los centrales serán Rekic y Gudel.
¿Se esperan más movimientos en el mercado de fichajes, Hidalgo?
Pues si le cuadran las cuentas al Sevilla, intentará un mediocentro defensivo para reforzar la zona de Fernando y o un delantero. Lógicamente
tendría que salir con un Munir quizá, y no es fácil tampoco, ¿no, Hidalgo?
Bueno, es una de las opciones, efectivamente. El español podría estar interesado en el caso de que salga Munir, que es probable porque ya esa posición, sobre todo cuando juega pegado a la izquierda, pues está bastante cubierta, y el Sevilla podría ir a por otro punta, que de momento no va a ser Raúl de Tomás porque se va de precio, pero que siempre ha estado en la agenda del Sevilla.
Ha dicho el director deportivo del Español que no han recibido ofertas, es lo que ha contado José Agustín Gómez, sí, todo este verano, por Raúl de Tomás. Abrazo, Hidalgo.
Hasta mañana.
En el Villarreal ayer nos sorprendíamos con el interés del Arsenal por Jeremy Pino. ¿Van en serio los ingleses? Víctor Franch, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Pues en eso estamos, en ese compás de espera y a la espera de que se materialice el interés, que parece que va en serio, sobre todo del Arsenal en Jeremy Pino, y en caso de hacerse, de la decisión del club y del jugador, que no tengo tan claro ahora, que quisiera marcharse. El Villarreal se plantearía la venta, siempre en cantidades cercanas, eso sea, los 50 millones de euros, que permitirían, y me permites aquí que me niegue a hablar aquello de palancas, afrontar, eso sí, la operación de Lo Celso, la posible llegada de un delantero y de un par de refuerzos de futuro para el filial. Por cierto, vuelve a sonar también el nombre de Sadik, el delantero de la Almería, pero claro, son casi 30 millones de euros, mucho me parece, aunque habría que ver si el Villarreal vende a Jeremy, en cuánto lo vende y si eso cambia ese futuro mercado amarillo.
Dijo el propietario de la Almería, Turki, y sus directivos que estaba ya prácticamente vendido, así que ojalá y sea el Villarreal, pero no sé yo si andarán las tornas por Inglaterra, por el mercado de esta gente. Saldremos de dudas pronto, Franch. Bueno, tenemos todo el mes por delante con el mercado abierto, ¿eh? Todavía queda tela.
Sí, demasiado largo. Nos quedan 2 semanas que se van a hacer muy, muy largas.
No apagues el teléfono por si acaso. Abrazo.
Seguro. Hasta luego.
Unos que llegan y otros que se van. En la Real Sociedad, salida esperada, y en la portería, Íñigo Taberna, San Sebastián, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas. Esperada porque el jugador quería salir, pero inesperada en el sentido de que la Real daba por hecha la continuidad del guardameta australiano una temporada más. Ya sabíamos la intención de Ryan de buscar un equipo donde tuviese más minutos con motivo de la disputa del Mundial de Qatar, ya que él quiere llegar en forma a esa cita con Australia, y finalmente el Copenhague es el destino del guardameta australiano. Le abona a la Real 500.000 euros en concepto de traspaso y 250.000 más si consigue superar la eliminatoria previa de la Champions, que tiene que disputar precisamente contra el equipo por el que ha fichado Vardy, el Tanzospor turco. Se queda entonces 750.000 euros. Esto supone, Alberto, que la Real vuelva al mercado cuando ya tenía la plantilla cerrada para buscar un guardameta para firmarlo por varios años para que le haga la competencia a Ramiro. También forma parte de la plantilla el portero canterano Zubia Urre, pero este sería el tercer guardameta del equipo de Imanol.
Aquí el mercado acaba el 31 de agosto y hasta ese día, hasta los equipos que tienen el equipo hecho, no pueden dar por seguro nada. No aprendemos. El verano pasado estuvimos igual. Siempre puede haber sorpresas. Abrazo, siempre. Taberna.
Abrazo, hasta luego.
En el fútbol femenino siguen los líos y esto tampoco es novedad. Ana Rodríguez, muy buenas.
Tristemente, Alberto, tenemos que seguir hablando de luchas y de guerras entre la Federación y la Liga cuando hablamos de fútbol femenino. Hace tan solo unos minutos el CSD, el Consejo Superior de Deportes, se ha pronunciado sobre el nuevo conflicto entre estas dos entidades, entre quién era el competente para celebrar el calendario, el sorteo del calendario de la competición, y el CSD ha estimado que la competente es la Liga de Fútbol Profesional Femenina. Esta es la que debe llevar a cabo el sorteo de este calendario. Así que la Liga ha remitido el comunicado a la Federación y ese calendario, ese sorteo del calendario, se hará mañana miércoles, mañana mismo, y es que estamos a menos de un mes para que comience la competición. Mejores noticias, Alberto, llegan desde Costa Rica, donde la próxima madrugada, la madrugada del miércoles al jueves, a la 1:00 p.m, debutará la selección española sub-20 en el Mundial de ese país. Lo hará frente a Brasil. Recuerdo que España es la actual subcampeona del mundo en esta categoría sub-20.
Gracias, Ana. Más asuntos. Hoy hemos tenido comparecencia en el Comité Técnico de Árbitros. Pablo de la Fuente, muy buenas.
Muy buenas. Así es, como cada inicio de temporada, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, ha comparecido ante los medios para explicar los cambios que se han producido en las reglas del juego. Y en esta ocasión se ha centrado en las manos y en lo que puede aportar en el futuro la instalación del fuera de juego semiautomático. En cuanto a las manos, las reglas siguen siendo las mismas que el año pasado, pero se ha aclarado que aquellas manos llamadas dudosas o grises no van a ser pitadas. Y en cuanto al fuera de juego semiautomático, Juan Carlos Juste ha explicado que beneficiará al colectivo arbitral.
Pero si además esa mano, que ya sabemos que es la mano que está aquí, la que nos confunde a todos, si no tiene ninguna consecuencia para el juego, es decir, no va a portería, salía por la línea de meta, salía hacia una banda sin que hubiera un compañero del que lanza, un delantero, que tiene la opción de un segundo remate, es decir, pues si además no tiene consecuencia ninguna para el juego, las instrucciones que le hemos dado a los árbitros es que no la sancionen.
Al final lo que va a hacer es que los árbitros tomen las decisiones más correctas y, por tanto, como siempre decimos, no perjudicar a un equipo y tomando decisiones mucho más rápidas.
Además, Carlos Cruz Gómez ha comentado que hasta la fecha FIFA no les deja facilitar las grabaciones al público, porque lo que los audios del VAR seguirán siendo privados.
Más cosas de fútbol internacional, Pablo.
Timo Werner ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Leipzig tras su paso por el Chelsea a cambio de 20 millones de euros, y los alemanes también se han dejado 24 kilos en Sesco. Angelinho se ha marchado cedido al Hoffenheim y Enes Bardi se va del Levante rumbo al Trabzonspor, vigente campeón de la Liga Turca. Gonzalo Villar se marcha cedido a la Sampdoria y Joel Robles es nuevo portero del Leeds.
Pues también hay ajetreo en el mercado internacional. Venga, quedan 3 minutos para llegar a las 9. Continuamos en la brújula del Radio Estadio. Breve pausa y rematamos, que todavía quedan asuntos.
Es mi cuarto. Es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
En baloncesto recordamos que España ha caído en su primer amistoso de preparación para el Eurobasket. Grecia 86, España 70, los de Scariolo sin Garuba, sin Jul, contra Antetokounmpo, que ha anotado 31 puntos, ha capturado 10 rebotes. El máximo anotador de los nuestros, Billy Hernán Gómez, 15 puntos, con ese debut de Lorenzo Brown, del base norteamericano, que tan polémica ha sido su nacionalización express. Además, hoy se ha sorteado el calendario de la ACB, arranca después del Eurobasket, miércoles 28 de septiembre, apuntad, con el Girona de Marc Gasol frente al Real Madrid. Y ahora tenemos que hablar de motos, porque es noticia Marc Márquez, y es buena noticia. Chechu Lázaro, muy buenas.
¿Qué tal, Collado? Buenas tardes. Pues sí, buena noticia, porque han pasado ya 10 semanas desde esa cuarta operación y la progresión de Márquez parece que avanza favorablemente. No deja de entrenar en el gimnasio, fortalece ese hombro lesionado derecho, pero siempre bajo la supervisión de médicos y fisioterapeutas. Esta tarde el equipo Repsol Honda lanzaba un comunicado acompañado de imágenes donde se le veía con una rutina de gimnasio que va añadiendo lentamente peso para ganar ese tono muscular en el brazo, y aparte acompañan con ejercicios cardiovasculares para que estar físicamente preparado para su vuelta. No hay fecha de retorno todavía, pero sí una revisión clave que será a finales de agosto y que podría marcar ya el inicio de esos entrenamientos, los primeros entrenamientos sobre la moto. Escuchamos ahora un extracto de esas declaraciones de Márquez en este esperanzador comunicado del Repsol Honda.
De momento pues estoy trabajando mucho en el cardio para tener el cuerpo preparado cuando me den el ok, y sobre todo también pues empezar a tonificar los músculos con gomas, trabajando con poleas con muy poco peso. Cuando haya el ok de los doctores y yo tenga la fuerza suficiente, de las primeras cosas que haré será...
Y una noticia que ha anunciado también Marc Márquez en ese comunicado es que estará en 2 semanas en Austria. No para correr, pero sí para acompañar tanto a la marca como a su equipo.
Gracias, Chechu. Pues hasta aquí la brújula del Radio Estadio. Esta noche, más deporte, Radio Estadio Noche, a partir de las 11:30 con Edu Pidal.
Son las 11, las 10 en Canarias.
La brújula. La brújula. José Miguel Azpiroz. Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Segunda edición de La Brújula. A una hora de la paga y vámonos. A medianoche entran en vigor las primeras medidas del contestado plan de ahorro del gobierno. Fuera las luces de los escaparates y los edificios públicos no ocupados, y prohibido que los aires acondicionados pasen de 27 grados, con algunas excepciones, en comercios, en general, establecimientos, transporte público y centros de trabajo. Pese a la contestación, como digo, que ha generado este plan de ahorro, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo vende como la madre de todos los planes.
Y no solo ha sido validado por nuestros socios europeos, sea como el mejor plan de Europa según algunos rankings muy prestigiosos. No afecta a nuestro modo de vida, de ninguna manera. Lo que sí hace es que podamos ahorrar para llegar al objetivo de reducir en un 7% nuestro consumo de energía.
Pues ni rastro del ranking al que se refiere el ministro, quizá lo sepamos o lo conozcamos en las próximas horas, pero tampoco referencias de la Comisión Europea al plan español. Nada. A la espera de ese reconocimiento fuera de España, aquí las medidas del gobierno generan más críticas que adhesiones. La más contundente, la de la Comunidad de Madrid, que va a llevar ese decreto al Tribunal Constitucional. Lo precisaba hoy Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
Esto no es una obligación europea. Esto es un compromiso contraído con Europa de carácter voluntario. Mientras esto no se incorpore a un reglamento obligatorio, es voluntario. Por tanto, ¿puede el Estado español conculcar la normativa autonómica en materia de comercio, en materia de turismo, por algo que no es obligatorio? Esa es una de las cuestiones que vamos a plantear en el recurso.
Invasión de competencias autonómicas como principal argumento del gobierno madrileño para tumbar el decreto, aunque de momento es la única comunidad, Madrid, que apuesta por los tribunales. Andalucía dice que lo va a estudiar en los 3 meses que tiene de plazo, al igual que otras del Partido Popular, pero ninguna ha dado el paso. La ministra de Justicia, Pilar Llop, está convencida de la legalidad del plan de ahorro, al tiempo que intenta abrir grietas en las filas del Partido Popular.
Yo lo que le pido al señor Feijóo es que ponga orden dentro de su partido, que esas declaraciones y esas manifestaciones ambivalentes que se están haciendo por algunas personas de su partido, que él ponga orden, porque si no, lo que parece es que hay un problema grave de liderazgo en el Partido Popular, y esto es muy malo para España, y sobre todo es muy malo para los españoles y es muy malo para Europa.
Divide y vencerás es la estrategia del gobierno, pero Núñez Feijóo ya llegó vacunado contra ese virus que terminó con su predecesor. Debate político que, como les digo, no impide la entrada en vigor de unas medidas que van a tener segunda entrega el próximo otoño. Y que el rey se levantó ante la espada de Bolívar en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Lo ha desvelado con prueba gráfica de la agencia EFE
la periodista de la vanguardia, María Ángel Alcázar. La secuencia parece que fue la siguiente. Tras jurar el cargo, Gustavo Petro se salta el protocolo y pide que le traigan el acero del Libertador. Al llegar ante la tarima de invitados, Felipe VI no se percata de lo que ocurre. No estaba en el programa, en el protocolo, y en efecto se queda sentado. Pero minutos después, cuando se llevan la espada, el rey se levanta en señal de respeto como el resto de asistentes. Y eso que no tenía ninguna obligación de hacerlo, porque no se rendía homenaje a ninguno de los símbolos del Estado colombiano. Y fin, ahí acaba la historia, no hay más. Bueno, sí que lo hay. El oportunismo de varios cuadros dirigentes de Podemos que se han lanzado a denunciar la afrenta del Borbón a los pueblos libres de América. Y también la desidia del gobierno a no interesarse por lo ocurrido, certificar lo que verdaderamente pasó y dejar en evidencia a sus socios de gobierno. Félix Bolaños, ministro para todo.
No debemos detenernos en detalles sin demasiada trascendencia y totalmente menores, cuando lo importante es que se abre una nueva etapa de relaciones con Colombia. Creo que la solidez y la amistad entre España y Colombia es absoluta, y buena prueba de ello es la delegación que España mandó a la toma de posesión del nuevo presidente. No nos quedemos en temas que son intrascendentes.
Ya no es que medio gobierno, el de Podemos, ataque de forma permanente al jefe del Estado. Es que el otro medio, el del PSOE, nunca sale en su defensa.
Mi padre nunca tuvo ni una multa por exceso de velocidad en su vida hasta que tomó una decisión: bajar la escalera mecánica, gastarse mucho dinero e ir a luchar de verdad por este país. Y lo hizo mejor que nadie lo ha hecho nunca. Ahí empezaron a ir contra él. El Washington Post desde que ganó en 2016. Desde el día que ganó el 9 de noviembre. Ahí empezó el impeachment contra él.
Es Eric Trump, saliendo hoy en defensa de su padre, Donald Trump, después de que el FBI haya entrado en su mansión de Florida en busca de documentación que se habría llevado ilegalmente cuando salió de la Casa Blanca, casi con forceps. El expresidente y su familia denuncian una persecución política que solo busca frenar la posibilidad de que Trump se vuelva a presentar a la presidencia de Estados Unidos en 2024. El registro de su mansión llega 72 horas después de que responsables de los archivos nacionales confirmaran que habían puesto en conocimiento del Departamento de Justicia que el expresidente se llevó consigo documentos clasificados cuando abandonó el cargo. Queda por saber si se han hallado esos papeles y por ver qué recorrido judicial tendrá el asunto, porque es un frente más que se le abre a Donald Trump cuando se sigue investigando su responsabilidad en el asalto al Capitolio, tanto por la vía política como la penal. Desde la Casa Blanca se asegura que Joe Biden no estaba informado de las pesquisas del FBI, que este presidente sí respeta el Estado de Derecho. La gran pregunta es si todas las investigaciones abiertas contra Donald Trump le perjudican en sus aspiraciones por volver a la Casa Blanca o alimentan su estrategia de persecución política. Los que seguro se reafirman en su radicalismo son sus fanáticos más convencidos.
La brújula. José Miguel Azpiroz. Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Las 11 y 9 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, ya 51 minutos de que se empiecen a aplicar las primeras medidas del plan de ahorro energético del gobierno. A partir de las 12, apagado de las luces de los escaparates y termostatos a 27 grados en los aires acondicionados. De entrada, habrá flexibilidad con las sanciones, dice el gobierno, pero a partir de hoy estas medidas van a ser obligatorias, Patricia Gijón.
En apenas una hora hay que subir el aire acondicionado a 27 grados. En invierno no podrán superarse los 19 grados de calefacción. Pero estos niveles térmicos se aplicarán con flexibilidad, con sentido común, decía el gobierno, según el trabajo que se desempeñe y de acuerdo a la normativa de riesgos laborales. Es el caso de gimnasios, peluquerías, museos, centros sanitarios y formativos u otros espacios en general que necesitan una temperatura distinta para trabajar o conservar sus productos. Las luces de escaparates, marquesinas y edificios públicos desocupados deben estar además apagadas desde las 10 de cada noche. No se aplicará el apagón al alumbrado ornamental de monumentos y a las luces de Navidad, aunque esta medida queda pendiente de cara al segundo paquete de ahorro de septiembre. Las puertas de los comercios además deberán estar cerradas para evitar escapes de temperatura, aunque para esta medida hay tiempo para adaptarse hasta el 30 de septiembre. El sector comercial y de la restauración ven muchos inconvenientes a la hora de dar los primeros pasos del plan.
Con las puertas, un comercio pequeño que tenga dos puertas, que la mayoría de los comerciantes pequeños tiene que unos 10, 12 mil euros. Más la pérdida que va a suponer apagar los escaparates a las 10 de la noche, que es una venta subliminal que hacen los carteles, pues no sabemos dónde quiere ir para con ese decreto.
Las sanciones por incumplimiento son de 60.000 euros en casos leves, de 6 millones si son graves. El gobierno espera colaboración por parte de las comunidades y que no haya incumplimientos. No obstante, habrá margen con vigilancia y espera que no se impongan multas de manera inmediata, sino que se encarrilen las situaciones en las que no se cumpla.
Pues las comunidades autónomas aseguran que naturalmente van a aplicar el decreto a pesar de que muchas de ellas no están de acuerdo con varias de las medidas que contempla. De momento, Madrid ya ha publicado hoy un decálogo de argumentos para justificar un recurso ante el Tribunal Constitucional, Pablo Albella.
Es claramente inconstitucional, insiste Madrid, que habla de hasta 10 puntos que expondrá al tribunal. Por ejemplo, la medida de apagar los escaparates a partir de las 10 de la noche chocaría de forma directa con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir las 24 horas del día. El apagado de edificios públicos chocaría con la competencia del cuidado y utilización de los edificios propios de la Comunidad de Madrid y también con el desarrollo turístico. Otro punto que expone el vicepresidente del Gobierno Regional, Enrique Osorio.
Esto no es una obligación europea. Esto es un compromiso contraído con Europa de carácter voluntario. Mientras esto no se incorpore a un reglamento obligatorio, es voluntario. Por tanto, ¿puede el Estado español conculcar la normativa autonómica en materia de comercio, en materia de turismo, por algo que no es obligatorio? Esa es una de las cuestiones que vamos a plantear en el recurso.
También asegura Madrid que el régimen sancionador puede llevar aparejados vicios que pongan en duda su legalidad o constitucionalidad. Madrid, no obstante, cumplirá y luego los tribunales darán su veredicto.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso es, por el momento, el único del Partido Popular que va a presentar recurso ante el TC. Desde la Dirección Nacional del Partido se deja en manos de las comunidades la decisión, pero se insiste en que el decreto es una auténtica chapuza. Desde Moncloa se intenta reabrir la vieja herida y volver a enfrentar a la presidenta madrileña con el líder del partido, José Ramón Arias.
La pugna política se transformará en parlamentaria cuando el gobierno tenga que convalidar el decreto que entra en vigor esta medianoche. Será el momento de encontrar unos apoyos que últimamente convierten cualquier votación en un quebradero de cabeza para el Ejecutivo. Este defiende la integridad y la constitucionalidad del texto legal. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acusa al Partido Popular y en concreto su líder, Núñez Feijóo, de plegarse a la presidenta madrileña.
Señor Feijóo, ¿está usted en condiciones de decidir cuál es la posición del Partido Popular y de estar de la mano de Europa? ¿O tiene usted que preguntar a la que manda en el Partido Popular?
Los populares han dado carta blanca para que sus comunidades decidan si recurren o no el decreto. Madrid lo hará, Galicia no, mientras que Andalucía se ha dado un plazo para estudiar si hay alguna colisión de competencias. Lo que tienen claro en el PP, como dice su portavoz económico en el Congreso, Jaime Olano, es que cumplirán la ley.
No ocurre lo mismo en otras administraciones públicas, y estoy pensando en la Generalitat catalana, ¿no?
El Grupo Parlamentario Popular ha pedido hoy los informes técnicos y jurídicos en los que el Gobierno se ha basado para elaborar el decreto de ahorro energético.
De la crónica política, burda manipulación de Podemos para arremeter una vez más contra Felipe VI. Vale todo. Esta noche desvela La Vanguardia con foto de la agencia EFE que el rey sí se levantó ante la espada de Bolívar en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Conscientes de ello o no, que sería lo peor, varios dirigentes de Podemos, entre ellos la ministra Yone Belarra, han estado todo el día criticando al jefe del Estado. Lo más sorprendente es que la otra parte del gobierno, la del PSOE, se ha limitado a restar importancia al supuesto incidente de Lucía Serrano.
En un primer momento el rey no se levantó porque no se le había informado de que se exhibiría la espada del héroe nacional de Colombia. Pero eso fue cuando la espada hizo su entrada a la tarima donde se encontraba el recién nombrado presidente de Colombia, Gustavo Petro. Superado el desconcierto inicial ante la improvisación de Petro, cuando la reliquia abandonó la tarima, el rey sí se levantó, al igual que hicieron otros invitados. Una única imagen de Felipe VI sentado valió para que dirigentes de Podemos se lanzaran en tromba a verter duras críticas contra el jefe del Estado. La ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, calificaba ayer lo ocurrido como inexplicable y exigía disculpas. Lejos de apaciguar a sus socios de gobierno, desde el PSOE han optado por restarle importancia al asunto. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
No debemos detenernos en detalles sin demasiada trascendencia y totalmente menores, cuando lo importante es que se abre una nueva etapa de relaciones con Colombia. Creo que la solidez y la amistad entre España y Colombia es absoluta, y buena prueba de ello es la delegación que España mandó a la toma de posesión del nuevo presidente. No nos quedemos en temas que son intrascendentes.
El ministro de Cultura, Mikel Iceta, también se ha referido a la supuesta polémica y ha dicho que sirve para que algunos marquen una especie de oposición política.
Abrimos página económica. El Banco de España alerta del desplome del consumo y del descenso del ahorro en los hogares españoles. Malas previsiones para las familias ante la realidad de un aumento en el coste de los créditos. Y no solo llegan malas noticias del interior, también la OCDE avisa de un parón económico y de que las cosas se van a poner difíciles después del verano. Pedro Pablo González.
Menos ahorro, freno de consumo y menos crecimiento. Los informes diarios sobre la evolución de la economía española rectifican las previsiones del Ejecutivo. En nuestro país, el Banco de España confirma algo que las familias ya han y están comprobando. Los ahorros tienen un límite, se acaban y hay que empezar a echar cuentas. El consumo se frena a lo imprescindible. En su informe, el impacto del repunte de la inflación y de la guerra sobre las perspectivas económicas de los hogares advierte que se está tirando de cara al verano de más préstamos. Y cuidado, porque hay que devolverlos en un entorno de pérdida de poder adquisitivo y subida de intereses. Esto en nuestro país. Fuera, la OCDE ha hecho público el índice compuesto de indicadores líderes, su termómetro económico, que evidencia una ralentización del crecimiento de España, datos del mes de julio. Es una caída leve, pero descenso en un entorno de muchos interrogantes con una inflación que sigue golpeando los sobrecostes de empresas y familias y dificulta activar el consumo.
Y el Grupo Adecco ha presentado un informe sobre los salarios en la Unión Europea y la brecha entre España y la media comunitaria. Es cierto que desciende. Aún así, nuestros sueldos siguen siendo un 20% más bajos que en el resto de Europa y nos situamos en una posición intermedia del ranking. El salario medio de un español es 3 veces mayor que el de un búlgaro, por ejemplo, pero un 28% menor que el de un francés. Juan Emilio Pizarro.
Madrid y el País Vasco son las comunidades autónomas con un mayor salario medio, superando la barrera de los 2.000 euros al mes, mientras que Canarias y Extremadura están a la cola y apenas llegan a los 1.400 euros. Así lo indica un informe del Grupo Adecco en el que se fija el salario medio en España en 1.751 euros, un 20% por debajo de la media de la Unión Europea, que asciende hasta los 2.200 euros, como explica a Onda Cero Diego Barceló, investigador del Centro de Estudios del Grupo Adecco.
La remuneración media española de 2021, que fue de 1.751 euros, resulta un 20,2% más baja. 11 países tienen remuneraciones más altas que la española y 15 países europeos tienen remuneraciones más bajas, por lo tanto España está, como decimos, en una situación intermedia.
Luxemburgo y Dinamarca lideran ese ranking con una remuneración media por encima de los 3.500 euros al mes. En comparación con nuestros vecinos, nuestro salario es un 28% inferior al de Francia y un 58% superior al de Portugal.
La brújula.
Onda Cero.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Salimos al exterior. El FBI ha registrado hoy la mansión de Donald Trump en Florida. El expresidente se quejaba en las redes sociales denunciando que su hermosa casa estaba bajo asedio. La realidad es que está siendo investigado por varias causas judiciales, una de ellas por manejo ilícito de documentos clasificados. Y es que el pasado mes de enero se recuperaron de su residencia 15 cajas con este tipo de documentos sensibles que supuestamente llegaron allí por una confusión en la mudanza. No está claro si esto podrá dificultar su candidatura para 2024 en su intento por regresar a la Casa Blanca o darle aún más popularidad. El actual presidente, Joe Biden, según informan sus servicios de prensa, no estaba informado de la investigación del FBI. Nos vamos hasta Washington. Corresponsal Bricio Segovia.
La portavoz de la Casa Blanca ha dejado claro que no hará comentarios sobre una investigación delictiva en curso y ha referido al Departamento de Justicia a los periodistas que se encontraban en la rueda de prensa. Evita así reforzar la idea que Donald Trump ya está difundiendo de la redada en su mansión de Florida, que detrás de ella se encuentra la administración Biden y que se trata de una persecución política. Los simpatizantes del expresidente han adoptado esta teoría y algunos congresistas republicanos han criticado que se cree el precedente de investigar a un exmandatario. En un comunicado, Trump ha avivado sus intenciones de presentarse a las próximas elecciones presidenciales, algo que podría hacer hasta que no haya una sentencia en su contra. Con esta redada, el Departamento de Justicia deja claro que existe la posibilidad de imputar al expresidente, pero de momento no ha presentado cargos contra el republicano.
En Taiwán no remite la tensión desatada por la visita de Nancy Pelosi, que ahora defiende su viaje, y dice la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que el presidente chino Xi Jinping se comporta como un matón asustado. A las maniobras militares de China, que continúan alrededor de la isla, se han unido ahora unos ejercicios de Taiwán que simula una defensa de la isla ante una posible invasión. Corresponsal en Hong Kong, Laura Laplana.
Hoy ha sido el primer día de los simulacros de defensa con fuego real del ejército taiwanés. Las maniobras tenían el propósito de poner a prueba su capacidad de respuesta ante un hipotético bloqueo. Realizarán una segunda jornada este jueves, también al sur de la isla, para evitar aumentar las tensiones en el estrecho, ya que el ejército chino continúa ahí una nueva ronda de ejercicios, esta vez por tiempo indefinido. Los habitantes de Taiwán, aunque acostumbrados a vivir bajo amenazas de China, reconocen estar más alerta al peligro de una invasión, no en estos momentos, pero que se acerca. El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, ha condenado esta mañana las acciones de Pekín.
Los ejercicios militares a gran escala dirigidos por China son una seria provocación. China ha utilizado la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán como pretexto, pero sus verdaderos objetivos son otros y los persigue por varias vías.
Wu ha advertido que las acciones afectan a la estabilidad del Indo-Pacífico por motivos geoestratégicos. Según el ministro, Pekín podría estar buscando unir los mares de China Oriental y Meridional para expandir su influencia en la región.
En Ucrania, el presidente Zelensky reclama a la comunidad internacional que cierre sus fronteras a todos los ciudadanos rusos. Dice que deben vivir en su propio mundo hasta que cambien de mentalidad y fuercen un cambio en el poder que ostenta Vladimir Putin. Sobre el terreno, especial preocupación que se mantiene en los alrededores de la central nuclear de Zaporilla, informa Asunción Salvador.
Lo pidió Zelensky en una entrevista en el Washington Post, argumentando que los rusos
deben vivir en su propio mundo hasta que cambien de mentalidad, dijo. En las últimas horas, dos países europeos que hacen frontera con Rusia, Estonia y Finlandia, han suscrito también esa idea del presidente ucraniano de que se denieguen las visas a todos los ciudadanos procedentes del territorio ruso, mientras que Bruselas, abierta a nuevas sanciones, parece que descarta de momento ese veto a escala comunitaria, lo explica la portavoz de Interior de la Comisión, Anita Hipper.
Siempre hay categorías de personas para los que se deben emitir visados, como en situaciones humanitarias y familiares o para periodistas y disidentes. Pero es cuestión de cada Estado miembro estudiar cada solicitud.
En la península de Crimea, que los rusos se anexionaron en 2014, hoy se han registrado varias explosiones en un aeródromo militar. Habría sido, según el Kremlin, un accidente que habría provocado 5 heridos. Y sigue preocupando, además, la proximidad de los combates a la central nuclear de Zaporilla, en el sur de Ucrania, donde se almacenan más de 1.200 toneladas de combustible nuclear. Las autoridades de la región aseguran, con todo, que se han reforzado las defensas antiaéreas y que la planta funciona con toda normalidad.
Y situación crítica en España a cuenta de la sequía. No estábamos tan mal desde hace 27 años. Semana tras semana los embalses se vacían. Ya están por debajo del 40% de su capacidad. En el sur es donde más problemas hay con los agricultores. Desesperados, María Soler.
No se veían los embalses tan secos en esta época del año desde 1995. La sequía nos deja imágenes como gente cruzando el río Miño a pie o barcos transportando agua potable de una localidad a otra. Duodécima semana consecutiva de caída. En los últimos 7 días, los pantanos han perdido 693 hectómetros cúbicos de agua. Hace un año, los embalses estaban al 47% de su capacidad. Hoy, a poco más del 39%. Los agricultores piden soluciones, pues los cultivos cada vez se ven más afectados. Diego Bellido, responsable de productos transformados de COAG Andalucía.
La consecuencia de la sequía la estamos padeciendo los agricultores desde hace ya varios años. Precisamente la campaña pasada contábamos con la mitad de la dotación para riego. Este año con la mitad de esa mitad. Hemos desestimado cultivos como el tomate, el pimiento, la calabaza o el propio boniato porque requieren de más aportación hídrica.
Situación especialmente preocupante en el sur. Las cuencas más castigadas son las del Guadiana y las del Guadalquivir, con un 26% y un 24% de su capacidad respectivamente. Por el contrario, las cuencas en mejor estado son las internas del País Vasco al 81% y la del Cantábrico Oriental a casi el 73% de su capacidad total.
Completamos ya el relato informativo de este martes 9 de agosto con otras noticias que nos cuenta ya Carlos Rodríguez. Carlos, buenas noches.
Buenas noches, José Miguel, y que comenzamos en Castilla y León. Allí sigue el nivel 2 de alerta por el incendio que amenaza a los pueblos de Espejos y Barniedo de la Reina, en el término municipal de Boca de Huérgano, León, y en Santa Cruz del Valle, Ávila. El viento y el riesgo de tormentas secas a esta hora complican la situación.
Que haya viento hace levantar toda la materia vegetal que está en el borde del incendio y puede lanzar incluso que pavesas, en cuanto prende el incendio y demás, puede lanzar pavesas fuera del perímetro actual.
Quien lo cuenta es Fátima González, directora técnica de extinción de la Junta, a nuestros compañeros de Antena 3. Otros incendios, el de Aspontes, Coruña, decretado nivel 2 por su cercanía a Cuiña, y el de Carballeda de Valdeorras, en Orense, que sigue activo con más de 90 hectáreas quemadas. Controlado el de Monfero, a Coruña, y sin extinguir todavía, también en Galicia, los de Boiro, Verín, Ponte Caldelas y Caldas de Reis. Libertad provisional para el autor del robo de cable de fibra óptica que dejó sin servicio al AVE Madrid-Barcelona-Figueres en el día de ayer. Y segunda jornada de huelga hoy de los tripulantes de cabina de Ryanair, con menos incidencia que la primera. Cancelados 2 vuelos, ayer fueron 10, y se han producido 223 retrasos, otros 10 menos. Y sobre los positivos por legionela detectados hoy en Cáceres, el defensor del paciente solicita a la Fiscalía que investigue el origen de esos contagios. El Servicio Extremeño de Salud descarta que se trate de un brote.
Gracias, Carlos. Rápidamente repasamos algunos titulares de la prensa de mañana. En el diario La Razón, Rivera amenaza a las regiones insumisas con acudir a los tribunales. Las autonomías del PP cumplirán el decreto energético, pero piden los informes técnicos que lo avalan. Además, el registro a Trump provoca una tormenta política en Estados Unidos. Diario El Mundo: Moncloa calla y Podemos se ceba con el rey. Falta guillotina. El socio de coalición de Sánchez eleva el tono y un diputado nacional dice echar de menos el uso de la pena capital contra monarcas españoles. Vamos ya con la previsión del tiempo para las próximas horas. Como cada noche nos la cuenta Javier Muñoz Tirado, buenas noches.
Buenas noches. Llega la lluvia a la península en forma de Dana, una depresión aislada que se sitúa en la costa de Portugal y que nos mandará tormentas a la zona norte de España. La lluvia empezará por Galicia y el oeste de Castilla y León por la mañana y se intensificará por la tarde en el interior de Galicia y en la cornisa cantábrica. También lloverá por los Pirineos de forma intensa, donde podría granizar, y se pueden extender por Aragón y el oeste de Castilla y León. En todo el norte de la península estará activada la alerta amarilla por tormentas. En la costa mediterránea y en el sur peninsular habrá algunas nubes, aunque no dejarán precipitaciones. Las temperaturas máximas bajarán en Castilla y León. En el resto del país no variarán mucho respecto a hoy. Tendremos alerta amarilla por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Jaén y Almería por el sur, norte y centro de Extremadura, sur de Castilla y León, sur de Madrid, centro de Aragón, interior de Cataluña, Navarra, País Vasco y Mallorca. En Canarias, intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y las islas de mayor relieve. En el resto del archipiélago tendrán cielos despejados. Las temperaturas máximas están en descenso, pero aún así se superarán los 30 grados en el sur de Gran Canaria.
Así llegamos a las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Se quedan con Radio Estadio Noche y Edu Pidal. Gracias por su atención, gracias por su confianza. Hasta mañana.